Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Las 11 y 6 minutos de la mañana, seguimos en Onda Madrid. Esto es Buenos Días Madrid, hoy emitiendo en directo desde el Congreso de los Diputados, porque ya saben ustedes que la Casa de Todos los Españoles celebra estos días sus jornadas de puertas abiertas. Hoy es el primer día, mañana también tienen ustedes la oportunidad de visitar este lugar lleno de arte, lleno de historia. Y un lugar en el que hemos querido que esté muy presente hoy también, aparte de la política, que esto es inevitable tratándose del Congreso de los Diputados, la cultura. Y claro, hemos dicho, a ver, cultura, pues vamos a llamar a los mejores para que estén con nosotros. Y uno de ellos es Juan Carlos Pérez de la Fuente, amigo, compañero, en fin, lo tiene todo. Muy buenas,
muy
Juan Carlos.
Buenos días, qué bonito sitio, ¿a que sí?
¿A que sí? Me decías, estoy en el mejor teatro que se puede estar.
Este es el Gran Teatro Nacional.
Gran Teatro del Mundo.
El Gran Teatro
casi,
del Mundo,
casi,
no tengo la menor duda. Fíjate, ahí estaba viéndote a la presidenta sentada aquí hablando contigo, la presidenta del Congreso, y ahí arriba, ¿no? Es un sitio, bueno, yo creo que los españoles alguna vez, desde cualquier rincón de España, deberíamos pasar por aquí para oler. Estas paredes tienen alma.
Pues tienes razón, y luego son muy chiquitinas, porque todo el mundo es lo que comenta todos los años en el comentario. Que
más pequeño, ¿verdad?
Qué pequeño es el hemiciclo,
¿no? Es que la televisión lo agranda todo.
Decía yo que pasa lo mismo con los platós de televisión.
Igual.
Exactamente igual, cuando la gente los visita.
Pero te das cuenta que qué bonito los estucados, los Isabel, Fernando. Bueno, es que estamos, esto es la vida, esto sí que es la memoria hecha presente.
Bueno, en estos momentos tu presente pasa por Óscar y Mami Rosa.
Exacto.
Que es una historia, no sé cómo llamarla, no sé si de solidaridad, una historia muy tierna, una historia, en fin, de ponerse la piel de otro, ¿no?
Sí, mira.
Empatías.
Dice el autor francés, que ahora es el autor más representado no solo en Francia, sino fuera de Francia, Eric Emmanuel Smith, que los héroes del siglo XXI son los niños. Es un niño de 10 años que está en un hospital. Y no lo está pasando bien. Y no hay que tener miedo a una palabra que voy a decir, la palabra cáncer. Porque a veces la gente lo tiene y eso no significa que es el final de los mundos, ¿no? Y una cuidadora. Es la historia de superación más hermosa. Mira, todos nos vamos a morir un día.
Pero a mí no me digas estas cosas de la mañana, que yo soy hipocondríaca, yo me deprimo muchísimo.
Tú tienes una cara de felicidad,
una
vez que te lo digo, que tú vas a estar aquí, bueno, te van a llamar Eli del Valle la Perpetua.
Ojalá.
Ya lo verás. No,
ojalá.
Pero que a veces la vida, esto es una metáfora, pues no llegas a final de mes y crees y se te viene todo abajo. Y dices, pues no señor, hay que saber mirar la vida de frente y decir eso de no van a poder conmigo. En esta casa, los políticos están para solucionar los problemas de las españolas y de los españoles. Y es que a veces, pues no se llega a fin de mes, yo qué sé. No todos nos gustaría vivir en una isla de felicidad. Pero cuando no nos pase eso, que nos pasa a todos de vez en cuando, hay que tener fórmulas para salir de esos baches. Y hay que hacerlo con humor. Esta obra la hizo en París Daniel Dagui. Estuvo 2 años en cartel. Nosotros llevamos ya 5 meses... primero con Yolanda Ulloa y ahora con Mona Martínez. Y la gente sale reforzada. Dice, pero ¿cómo? ¿Es una tragedia? ¿Qué va a ser una tragedia? Es tragicomedia como la vida. La vida tiene 50-50. Pero te voy a dar un titular.
Venga, dámelo.
Hace unos meses dije, esta obra la tiene que ver este papa que me gusta mucho. Me pone, es argentino, habla castellano. Y es un hombre que escribe, que habla a ras de tierra. Y le escribí una carta.
Tú le escribiste una carta al Papa.
Pero de puño y letra. Una carta rara.
¿Cómo
que yo
se escribe esto? Por favor, ¿cómo encabezas? Que, claro, a mí me pone a escribir una carta al Papa, perdona, y no sé por dónde
pues
empezar.
Pues empecé poniendo querido Francisco.
Ah, muy bien.
Le conté quién era y le dije, en el año 2000, la última vez que una compañía de teatro español fue al Vaticano, fue Don José Tamayo con el Gran Teatro del Mundo. Estamos haciendo una obra de un autor francés llamado Eric Emmanuel Smith, y en esta hora de la construcción de Europa, creo que está muy bien que la compañía sea española y el autor francés. Nos gustaría ir a representarla al Vaticano.
¿Y qué te ha dicho el Papa?
que me ponga de acuerdo con las autoridades eclesiásticas españolas para llevarlo.
Bueno, aquí hay dos noticias. Una, te ha contestado. Sí. Dos, ¿te ha dicho que sí?
Que sí.
Bueno.
Entonces, ahora viajo a Roma la semana que viene para buscar el sitio dentro del Vaticano. No veas que no es bonito.
Yo voy contigo, pero, lo siento mucho, perdona.
Ya se lo dije a
voy a hacer Buenos Días Madrid, me
claro,
voy allí.
Y dice, Dios mío, tenemos que estar todos allí. Claro, está muy bien, ¿por qué? Porque primero es argentino, un papá argentino le gusta el teatro.
Ya.
Eso es inevitable.
Eso
psicólogo
va de
y teatrero.
Bien.
Y que
psicólogo
te conteste.
Y teatrero,
sí,
me encanta.
Claro, los,
bien.
No, todo sí, argentino sí, lleva sí, un psicólogo lo, dentro, te pone sí, en el diván rápidamente.
Exacto.
¿No? Y claro, dice, me imagino que ha pedido, ya me han dicho que ha pedido informes de todo tipo desde el Vaticano, cómo ha ido la obra.
Claro.
Pero es que la crítica todo ha sido maravillosa. Entonces, lo que les digo a las madrileñas y a los madrileños, como ahora se ha puesto de moda decir, distinguir, que sabes que yo soy contrario a esas tonterías.
Pero si además es que es incorrecto.
No, total,
hay que decir madrileños.
Lo digo en plan ironía ya por reírme un poco. Bueno, que vengan a verlo porque de vez en cuando salen las cosas.
¿Mm?
De verdad. Y ha habido otras veces que los directores tenemos que callarnos que no nos han salido.
Perdona, además, ¿cómo no vamos a ir a ver una obra de teatro que después va a ver el Papa? Nosotros primero.
A ver si se nos va a adelantar el Papa.
Bueno, tú has dicho, no sé si lo has dicho tú, lo ha dicho algún un crítico, que es una obra que es más o menos un monólogo a muchas voces.
14.
A 14 votos.
Sí, hay, bueno, de hecho es la primera vez que me dio el autor permiso, le dije, esto empezó María Jesús Valdés hace 14 años ensayándolo, pasó por Concha Velasco,
pues
en plena separación, y lo hizo Ana Diosdado. Y Ana Diosdado llevaba 19 años sin actuar, le dije, Ana, no sé yo si no vas a estar un poquito desentrenada. ¿Tú sabes lo que es? Por eso no es un monólogo. Hablar... Dos personajes, que es la esencia de la obra, pero hasta 14, los médicos, los compañeros de hospital, los padres, ahí se mide una actriz. Y yo creo que estamos ante una actriz que ahora mismo tiene dos películas en cartel y de estas gentes que dice, sí señor, de vez en cuando aparecen en nuestro suelo patrio actrices y actores que dices, sí señor, aquí hay madera de actriz, ¿no? Entonces, es una historia única, de verdad, y a veces pienso que es un milagro que la podamos hacer. De verdad, se está poniendo en todo el mundo, pero no se hace con este riesgo, se leen las cartas.
Yeah.
Y yo he dicho, no, ¿cómo hay que leer las cartas? Vamos a interpretarlas. Y aparece Óscar y aparece Mami Rosa, y es una historia... ¿Sabes cuál es la revolución pendiente que nos queda en el mundo?
Pues no tengo
Hemos
idea.
Hecho la de los claveles.
Hay tantas.
La del amor. El amor es... Pero si la Biblia lo dice, podrás hablar todas las lenguas del mundo, podrás saber tener la sabiduría. Si no conoces el amor, no conoces nada. Pues esta es la revolución. Ese niño se convierte en un ser que nos va a saciar de amor, de verdad. Porque solucionaremos, a lo mejor alguna vez, todos los problemas que en esta casa se solucionan, ¿no? Económicos, sociales, políticos. El amor solo no nos lo va a enseñar nadie. Cada ser humano enfrentándose a sí mismo y a los semejantes.
Bueno, Teatro Arapiles, ¿no?
Hay, Sala Arapiles 16,
Sala Arapiles.
Una universidad que hace teatro, no veías que no es bonito.
Muy bonito.
La universidad desde la transición, que hizo una gran labor, estaba un poquito separada. Ha llegado esta universidad online de La Rioja y se ha quedado con un espacio. Y como, yo creo que se va a terminar llamando Óscar, pero han dicho, como todavía no tiene nombre, vamos a llamarlo Arapiles 16. 160 espectadores para ver espectáculos, porque sí importa el espacio. Si te van a contar una historia íntima, no lo puedes hacer en una sala de 700. Tiene que haber comunión más que comunicación. Arapiles 16.
¿Cuál es el sentimiento que tú has notado, quizá más generalizado entre las personas que han ido ya a ver la obra?
La ternura. El compartir... Mira, hay obras de teatro cada vez menos que se produce una catarsis. Colectivamente hemos vivido con Óscar una historia y Óscar se nos va. Y esa voluntaria, que es esa voluntaria es representación de todos los seres humanos, hombres y mujeres normales y corrientes, con ella reímos y lloramos, ¿entiendes? Y se produce la catarsis y hacemos algo que no se hace nunca. La actriz no saluda en el escenario, espera al público a ras de suelo y habla con ellos. Eso hay que recuperarlo. El teatro también tenemos que renovarnos, mirar al espectador de frente, a la cara, y decirle, ¿te ha gustado? Eso te lleva a que estás una hora y pico más allí saludando a la gente, pero lo agradece tanto el público.
Te va a tocar currar el día de Navidad, el día de Nochevieja, estas cosas.
A mí eso me pone.
Ya. Dice, porque, pues a ti te pone todo lo que tiene que ver con el teatro. Vamos, para ti es un disgusto tener que pasar estas fiestas en familia. Qué disgusto, madre mía. Cosa, hay que estar en el teatro.
¿Tú has pasado alguna noche vieja en el teatro?
No.
Yo tampoco. Es que
¿no?
cuando dirigía los teatros públicos me decían, no, por Dios, teatro público no puede trabajar, ¿no? Bueno, y de repente he dicho, ¿por qué no lo hacemos con esto? Y me, Juan Carlos, ¿lo tienes claro? Claro, cenemos, ¿me entiendes? El teatro es el lugar de... Al teatro nunca se va solo. Uh-huh. Al cine sí, yo he ido muchísimas veces al cine solo. El teatro es un arte de comunicación y tienes que compartirlo. Tú te imaginas a la persona al lado y dices, no te conozco, dame un beso.
Bueno,
digo, dame un beso o no me des un beso.
O dame la mano, por lo menos.
Pero sí, este año yo creo que lo vamos a conseguir.
Perfecto, pues ya lo saben todos los madrileños, hay que pasar por la sala Arapiles a ver Óscar y Mami Rosa antes de que lo vea el propio Papa Francisco.
Allá en la primavera. En cuanto fijemos, te daré el lugar, mira, es que no es bonito ya,
muy bonito.
Es decir, va a ser aquí, ¿no? Y va a presidir el Papa.
Uh-huh.
Y le sentaremos en una silla como a todos, lo único que él irá de blanco.
Pues seguramente, no creo que sea.
¿Te puedes poner tú de blanco también?
Bueno, no, perdona. No,
delante del Papa es
delante del Papa es de negro.
De negro, sí,
siempre. En fin, muchísimas gracias.
Sabes que es un placer siempre contigo.
Juan Carlos.
¿Por qué nos llevamos también tú?
Pues yo qué sé, no sé. Tengo que ir
a ver
la obra.
Bueno, es que como no vengas, hago un boicot y entro en antena y digo, ha mentido.
Bueno, que
la
no.
La semana que viene para el puente va a venir.
Yo creo que sí. ¿Qué días estáis?
Jueves, viernes, sábado y domingo, de jueves a sábado a las 8 de la tarde, domingo a las 7.
Perfecto, pues ya lo sabe todo el mundo. Juan Carlos,
gracias,
un placer como siempre y enhorabuena, ¿eh?
No,
escribir al Papa, cuando le tenga que escribir al Papa, hablaré contigo y me...
Te la traigo y es una carta
muy sencilla, a redactar.
Cuanto más sencilla, pero eso sí, con corazón.
Tienes toda la razón, corazón es lo que le sobra a Juan Carlos Pérez de la Fuente. Muchísimas gracias, compañero.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
Libros por un tubo, concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola, recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras. Los miércoles a la 1:15 de la tarde en Buenos Días Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Este martes, desde las 7 de la tarde, partidos de vuelta de los 16avos de final. Getafe, Córdoba y Rayo Vallecano-Leganés. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
¿Sabías que...?
No había sillones azules en las primeras sedes parlamentarias que hubo en España. No los había en la sede de las Cortes de Cádiz, ni los hubo en los primeros lugares de reunión de las Cortes Generales en Madrid, que fueron el convento de Doña María de Aragón y el del Espíritu Santo. Ningún color señalaba el lugar destinado a los miembros del gobierno hasta que se inauguró el Palacio de las Cortes en la carrera de San Jerónimo en el año 1850. En el nuevo edificio a alguien se le ocurrió tapizar en color rojo los asientos de los diputados y en color azul los asignados al gobierno. A partir de ahí surgió la costumbre de identificar al Ejecutivo por el color azul de sus escaños y sobre todo como bancada azul. Lo de bancada se debe a que al principio los diputados no se sentaban en sillas, sino en bancos. Aquellas primeras épocas de vida del Palacio de las Cortes fueron bastante tumultuosas y las crisis de gobierno se sucedían con frecuencia, lo que llevó a un cronista de la época a dejar por escrito que el Banco Azul es un lugar al que es muy difícil subir y del que es muy fácil caerse.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
María perdió el corazón y no parece que lo sienta. Se encomendó a la tentación y consiguió saldar las cuentas. María tiene una afición, hacer que pierdas la cabeza, el rumbo, el norte en su colchón, así te guarda en la maleta.
Esta voz que están ustedes escuchando es la voz de Elena Salguero. Es su primer disco. Viene de la mano el disco, este trabajo viene de la mano de Paco Ortega, que ya son palabras mayores. Vamos a hablar con Elena a continuación y además van a tener ustedes oportunidad de escucharla en directo, pero antes voy a saludar a otro de los anfitriones, porque al fin y al cabo todos los diputados son hoy anfitriones de los españoles que se van acercando al Congreso de los Diputados. Ignacio Prendes, del Grupo de Ciudadanos, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal la experiencia de momento?
Experiencia magnífica. Es probablemente el día más gratificante que tiene un diputado, ¿no? Porque tienes la oportunidad de entrar en contacto de forma absolutamente directa con las personas para las que trabajamos, que son los ciudadanos, que son los dueños de esta casa, y hacerlo de esta manera, sin barreras, de forma directa, es muy, muy gratificante.
Bueno, y escuchar un poquito también lo que se cuenta en los corrillos. Uno se puede acercar así como quien no quiere la cosa y escuchar lo que dice la gente, ¿no?
Sí, sí, sí. Es la encuesta más directa que hay, ¿no? Uh-huh. Ahí, en fin, sabes las cosas buenas y las críticas también. La gente no se corta nada y te dice lo que piensa con toda franqueza y sinceridad. Y eso, pues, está muy bien, está muy bien.
Bueno, el Congreso de los Diputados, desde hace no demasiado tiempo, alberga a un grupo nuevo. Es el Grupo de Ciudadanos. Uh-huh. Hasta ahora, ya no solamente le voy a preguntar por la experiencia de hoy, de compartir un poco este día con los ciudadanos, sino de la experiencia de sentarse en un escaño en el Congreso de los Diputados.
Bueno, es una experiencia, en fin, no sé si decir indescriptible, pero es muy difícil. Es muy difícil explicarlo, ¿no? Yo creo que el mayor honor que puede tener una persona es sentarse aquí sintiéndose depositario de la confianza de sus ciudadanos, de sus vecinos, ¿no? Yo le contaba a una señora ahora la experiencia que yo tuve la primera vez que yo entré en esta casa, que no fue hace tanto, fue en el año 2015.
Sí.
Fue el día antes de la sesión inaugural. Vine por la noche para ver un poco cómo era, porque yo no lo conocía, ¿no? Y yo tuve la sensación de que el espacio era bastante más pequeño de lo que uno ve en las cámaras de televisión.
Esto es todo, ¿no?, lo que piensa todo el mundo. Y dice, ¿pero qué chiquitajo?
Exactamente.
Es,
¿no? Cuando ves, miras hacia arriba. Además era por la noche, estaba casi sin luz y era, pues eso, un espacio que me parecía mucho más pequeño. Todo visto por la televisión parecía mucho más grande, más con otra magnitud, ¿no? Luego, al día siguiente, la visión ya me fue cambiando, ¿no? Y empiezas a ver, digamos, que el tamaño va creciendo, se va agigantando la institución y que el primer día que te subes ahí a la tribuna, pues ya ni te cuento, te parece todo enorme, ¿no? De una magnitud gigantesca. Y es un gran honor, es un grandísimo honor estar aquí al servicio de los ciudadanos, tratar de mejorar la vida de todos, tratar de hacer un país mejor, de construir futuro y tratar de, bueno, hacerlo con la mayor honradez posible, ¿no?
Generalmente en este tramo de programa hablamos lo menos posible de política, pero es inevitable hablar de política. Primero, porque estamos en un lugar donde lo que se hace fundamentalmente es política, y después porque venimos de unas elecciones andaluzas que han dejado un resultado muy sorprendente, sobre todo si nos atenemos a lo que decían las encuestas que hemos venido escuchando. ¿Qué balance hace usted?
Bueno, desde Ciudadanos hacemos un balance muy,
han crecido ustedes,
muy
lo que
positivo.
No estaba escrito.
Hemos crecido, hemos multiplicado los votos por 2.5 prácticamente, el número de escaños también. Creo que somos esa fuerza que incorpora el cambio en Andalucía, que crece como no crece ninguna otra fuerza. Y hacía mucha falta en Andalucía, son 40 años prácticamente del mismo gobierno, del mismo régimen. Y era muy necesario abrir las ventanas. Yo creo que eso es posible. Tenemos el cambio al alcance de la mano, un cambio sensato, un cambio razonable y un cambio mejor, ¿no? Y desde luego Ciudadanos es el protagonista de ese cambio. Yo creo que somos la fuerza política que incorpora la esperanza de miles y miles de andaluces, y yo espero que ese cambio pueda cuajar en los próximos meses, ¿no?
Ahora aquí la incógnita es saber quién va a gobernar, porque por el lado del Partido Popular dice que ellos son el partido más fuerte después del Partido Socialista, y por otro lado tenemos al señor Marín diciendo, oiga, que yo me voy a postular.
Mire, yo creo que lo más gráfico que hay para explicar la situación de ambos partidos, del Partido Popular y de Ciudadanos, es esa imagen de un ascensor que baja y un ascensor que sube. Hay un punto en el que a lo mejor se encuentran, pero las trayectorias son completamente distintas. Uno va hacia abajo claramente y el otro va hacia arriba también con mucha fuerza y claramente, ¿no? Yo creo que esa se visualiza muy claramente cuál es la situación del Partido Popular y Ciudadanos con esa imagen de un ascensor que baja, que es el Partido Popular, evidentemente, que pierde apoyos y lo pierde de manera continuada y además lo pierde de forma muy intensa, y un partido que es un ascensor que sube, que es Ciudadanos, que sube con muchísima fuerza. Uh-huh. A partir de ahí, yo creo que si se pide cambio, quien lo puede incorporar, desde luego, es el ascensor que sube, que es Ciudadanos.
Parece que hay dos posibilidades muy claras. Una es que gobierne el Partido Socialista de nuevo con el apoyo de Adelante Andalucía y el apoyo en un momento dado de Ciudadanos. La otra opción sería que gobernase el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y de Vox, que ha sido la gran sorpresa en estas elecciones. Y luego está la tercera posibilidad, que es la que ustedes barajan, que les dejen gobernar a ustedes y que les apoye el Partido Socialista y el Partido Popular, que parece la más complicada.
Bueno, vamos a ver cómo se plantea. Vamos a ver cómo se plantean las circunstancias, cómo se plantean las negociaciones, pero vuelvo a decir, yo creo que hay un candidato que es Juan Marín, que viene de hacer un ejercicio de responsabilidad desde hace 4 años. Quiero recordar la situación de bloqueo en la que vivía en Andalucía hace 4 años. Apostamos por el cambio y por la responsabilidad y ha obtenido un apoyo muy mayoritario, ha obtenido el respaldo mayoritario a esa apuesta durante 4 años de solidez en el Parlamento andaluz. Por lo tanto, yo creo que si hay alguien que está ahora mismo legitimado para abrir las ventanas de Andalucía y de que entre aire fresco, ese es Juan Marín, que creo que ha recibido el respaldo a su decidida apuesta por el cambio y la responsabilidad durante 4 años.
Pues sospecho que llegan tiempos inciertos de negociaciones muy duras por todas partes, porque ustedes se postula el Partido Popular, veremos a ver cómo acaba,
bueno,
todo esto.
Esto es la política, la negociación. Yo creo que los tipos a los que vamos tenemos que acostumbrarnos a esto, a la negociación, a los grandes pactos, a los grandes acuerdos. Hay que recordar qué año, qué celebramos este año. Es muy importante, es una fecha muy importante, el 40 aniversario de esa Constitución del 78, que es el gran pacto español. Es el gran pacto español para pasar página de una dictadura, para pasar página también de una historia constitucional muy caimita. Fuimos capaces de hacerlo en el 78, ese gran pacto, y este año lo celebramos que hemos llegado hasta aquí, y estoy seguro que seremos capaces de redictar esos grandes pactos, esos grandes acuerdos, que son los que hace falta ahora mismo en España.
Don Ignacio Prendes, que muchísimas gracias, que le dejamos como el resto de los políticos que están pasando por esta mesa, que siga usted disfrutando de este
hablando
día
con los jefes, con los ciudadanos, que son los que mandan.
Exactamente, de bueno, confraternizar con los votantes.
Muy
no
bien.
Sé si hacer campaña, ¿no?
Muy bien.
Si
no, hoy no es día de campaña.
Hoy nada, hoy no se hace campaña.
Es día de escuchar, sobre todo de escuchar hoy.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Elena Salguero, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, gracias. Que llevo un ratito aquí sentada, mirando a un lado. ¿Es la primera vez que vienes al Congreso de los Diputados, Elena?
Bueno, vine una vez de excursión.
Ah, sí. Te trajeron con el colegio. Ha sonado completamente a colegio.
Sí, pues con el
Sergio Martín Romo, que es que tenemos aquí a una mujer que viene partiendo la pana en el mundo de la música.
Así es, comentabas tú, ¿no? De la mano de Paco Ortega.
Fíjate.
Comentabas la voz, pero yo he leído que a Paco Ortega lo que le llamó la atención de Elena también fue su mirada, sus ojos, ¿no? Porque él escribe que le cautivó su casi infantil mirada de los ojos, que transmite muchas ganas de cantar. Y yo creo que a ella también lo que le gusta, él y ahora nos lo cuenta, es mirar a los ojos a la gente cuando les canta, a ver lo que sienten.
Pues, bueno, la verdad es que, perdona que te lleve la contraria,
a ver.
Soy un poco más mía en esos momentos y alguna vez cierro los ojos.
Normal.
Y no miro todo lo
porque
que
me asusta
debería,
ver la cara de la gente, que sí.
Que sí, Elena, que estoy contigo, Sergio, en que es bueno mirar y transmitir porque la gente al final quiere sentir que le estás contando algo, ¿no? Y aunque yo hay veces que sí que me voy un poco hacia adentro. Y sobre Paco, pues decir que es una figura súper importante en mi vida y creo que para lo que representa este mundo del arte, porque son personas como Paco son las que necesitamos muchos artistas, gente que nos impulse un poco, que nos ayude, que nos dé herramientas y que nos haga sentir que estamos aquí, que estamos vivos y que lo que estamos haciendo realmente sirve. De algo y puede tener una proyección.
Bueno, hay que decir, Sergio, porque yo he estado viendo, sí, que en este disco de Elena Salgado no es que haya un guitarrista, en fin, importante.
No, podría haber sido Paco Ortega, por ejemplo.
Es que hay 200.000, están todos.
No, se ha rodeado de lo mejor, entre ellos, quien la acompaña, Melón Jiménez.
Melón, que está aquí hoy, que me ha pedido que me acompañe a tocar algún temilla. Y él ha estado tocando en el disco, ha estado haciendo Morenita Azul. También ha venido José Nicarmona, José María Gallardo del Rey, Ricardo Moreno, han venido Pepe, Angie Bao, que bueno, son bajista y batería, pero han venido un montón de músicos geniales que, como habéis dicho, me los ha acercado Paco y estoy muy agradecida de haber podido vivir ese momento con ellos, la grabación y de tener su esencia en el disco.
¿Qué tal si aprovechamos que hay público en directo?
Vamos allá.
Y que podemos estrenar el disco por todo lo alto para escucharos un poco en directo.
Vamos allá.
Venga, Elena Salguero presentando su disco, que se llama igual, Elena Salguero, con Melón a la guitarra.
María perdió el corazón y no parece que lo sienta. Nos encomendó a la tentación y consiguió saldar las cuentas. María tiene una afición, hacer que pierda la cabeza, el rumbo, el norte en su colchón. Así te guarda en la maleta. Ay, amor, María, cuánto te quiero. Ay, amor, María está cansada ya. María conoció lenguas de más, muchos besos mal dados, mucho cariño abandonado, tan breve como una canción, amarga o dulce como un beso, hipotecando el corazón, va pagando su cerveza. Ay, amor, María, cuánto te quiero. Ay, amor. María, te quemas el alma de noche y a quien quiere se la quita. María, 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 te quemas el alma de noche y a quien quiere se la quita. Muchas gracias, Melón.
Bueno, yo creo que se merece un aplauso enorme de todos los que estamos en el Congreso de los Diputados. Le aplauden. Bueno, políticos de primera fila, Elena, que es que
suerte, no sé,
tiene un público muy especial el de hoy. Y un disco que suena fenomenal.
Es verdad, se ha grabado.
El disco suena muy bien y tu voz suena, vamos, fantástica.
Pues mira, quería contaros cosas sobre este tema que se llama María, que bueno, que tiene una historia con un fondo ahí un poquillo, una historia difícil de, pues de desilusión, de desengaño. Este tema tiene un videoclip en YouTube, que os animo a que lo visitéis.
Ah, muy bien.
Bueno, claro, muy artístico, ¿sí? Con mucho cuadro reconocible.
Sí, exactamente, en el que hacemos referencias a algunos cuadros antiguos de prostitutas, como de Toulouse-Lautrec o de Otto Dix. Y bueno, poniendo María, Elena Salguero María, en YouTube se puede encontrar. Y luego me habías preguntado algo más y se me ha olvidado. Perdóname.
Pero no me acuerdo ya lo que te había preguntado. Pasada,
pues, porque... De todo lo que transmite el disco, ¿no?
Claro.
Canciones que
¿cómo
nos
sonaba el disco?
¿Cómo sonaba,
bien,
¿no?
Efectivamente, porque se ha grabado en Musigrama, que es un estudio genial que hay en Madrid, que es el estudio de Paco Ortega. Y bueno, también tengo la suerte de estar acompañada por Sony Music, aparte de con todos estos músicos que hemos mencionado antes, que son geniales. Y bueno, tengo unas redes sociales también, ya que me he puesto a soltarte la reta y la
Se Facebook, busca Instagram. Elena Salguero, Elena y ahí Salguero. Se encuentra. Por cierto, que está. Parece que el flamenco está viviendo un. El flamenco es como las olas del mar, ¿no? Va y viene, una vez está más de moda, otras veces parece que pasa épocas que está un poquito ahí como.
A mí lo que me da pena es que.
Y ahora de pronto.
Lo tapamos. Desde España parece.
¿Tú crees?
Hay veces que tengo esa sensación, que nosotros mismos tenemos un poco de miedo a la cultura popular o un poco de... A veces tengo esa sensación de... como algo... un poco de rechazo y... o algo así, y creo que tenemos que apoyar nosotros a esta música.
Pero
que
ahora, estáis gente muy joven apostando muy fuerte por el flamenco y triunfando en todo el mundo.
Sí, bueno, ahora han aparecido algunas figuras como Rosalía, ¿no? Que está dando una vuelta ahí al flamenco, lo está fusionando y tal, y parece que lo está llevando a otras partes también, no solo de España, sino fuera de España, y eso siempre viene muy bien y se agradece.
Claro, porque se abre puertas a todo el mundo.
Efectivamente.
¿No?
Tu estilo es diverso, ¿eh? Diferentes canciones con hilo conductor, que es esa voz de María que nos llega, el son gracias al viento, que invita a soñar gracias a ese barco de papel, y un disco en el que también te atreves a cantar en inglés.
Sí, es un
tema. El disco con un tema en inglés.
Es un tema prestado que me prestó una compositora australiana que se llama Mimi Zeta Thomas y me gustaba mucho de lo que trataba. Era una historia sobre cómo hacer la vida más fácil, cómo prestar atención a las cosas esenciales de la vida, ¿no? Y no quise dejar de hacerlo, aunque mi inglés tiene un poco de español, ¿no? Pero bueno, es que soy española, no puedo evitarlo.
Elena, te voy a pedir que te quedes un ratito más con nosotros.
Genial, muchas gracias.
Y dentro de un rato nos interpretas otro tema.
Fenomenal.
Esto anima muchísimo a la gente que está aquí, no te vayas muy lejos.
Gracias.
Tengo ya conmigo en esta mesa a una persona que lleva unos cuantos años ocupándose de la salud. De todos los que han hecho el Congreso de los Diputados, su segunda casa, diputados, ujieres, periodistas. En fin, me refiero al doctor don Pedro Górgolas, que lleva 28 años, si no me equivoco y no me han contado mal,
sí,
ocupándose de la salud de este Congreso de los Diputados, ¿no, doctor?
Sí, desde 1990.
Bueno,
más exactos.
Y habrá visto aquí de todo prácticamente.
Sí, de todo. Funcionamos como un servicio de atención primaria y atendemos a todo el mundo que está en la casa.
Bueno, ¿quiénes son los más tiquismiquis en cuestión de salud? ¿Diputados, periodistas, ujieres?
No, hay de todo. La patología está distribuida en partes iguales como en el resto de la población española, ¿eh? No hay diferencias entre las patologías en las distintas personas.
¿Y en un día como hoy, de jornada de puertas abiertas, ha habido ya alguna consulta?
Sí, hoy tenemos mucho movimiento, no solo por los visitantes, que son muchos y siempre tienen algún problema, sino por los propios funcionarios. Estamos en plena época catarral, en plena época de vacunación antigripal, y hay bastantes catarros.
Me imagino que eso es lo más frecuente,
lo
¿no?
más habitual.
Y afonías, sí, por parte de sus señorías, que
sobre
tienen que hablar,
todo,
y claro,
en épocas de campaña electoral, que fuerzan mucho la voz y entonces se resienten, inevitablemente.
Bueno. ¿Ha habido algún diputado que yo creo que ha tenido que atender usted en plena sesión?
Sí,
¿algún mareo, sí, alguna crisis de ansiedad, estas cosas, ¿no?
Sí, sobre todo por mareos, crisis hipertensivas, patologías normales, por suerte, no muy serias, como en resultado todas.
Bueno, ¿cómo es su día a día, doctor?
El día a día, llego a la consulta a las 8 y empieza la atención de una consulta como si fuera de atención primaria. Van llegando los pacientes, los vamos atendiendo y vamos solucionando los temas. Si hay algún tema, por ejemplo, de parte de los diputados que precisa de una atención especializada, tenemos un concierto con el Hospital Ramón y Cajal, con el cual pueden contactar con los distintos especialistas.
¿Qué es lo más grave que ha tratado en el Congreso?
Bueno, grave, hemos tenido ictus, hemos tenido infartos, hemos tenido alguna convulsión, crisis hipertensivas, alguna fractura, las patologías normales de la población normal.
¿Y aquí la enfermería supongo que está bien dotada. Esto es casi pregunta de médico de Plaza de Toros, pero casi,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, disponemos de los aparatos para desfibrilación desde antes que fueran obligatorios. Una vez que son obligatorios, los hemos puesto en distintas partes de los edificios que componen la cámara y sí, para hacer una reanimación cardiopulmonar básica y el demás instrumental necesario para la atención médica.
Bueno, creo que cuando sale usted del Congreso de los Diputados, se dedica además a formar parte de una ONG.
Sí, esa, o sea, que hay, es una para segunda todo. Parte, efectivamente, sí. Los viernes por la tarde acudo a una ONG que atiende a africanos, sobre todo del África subsahariana, y se dedica a proporcionarles, yo en mi caso, asistencia médica, pero luego también se les da alimentación, ropa, buenos buses. Es una ONG pequeñita, pero yo creo que muy buena.
Doctor, desde el punto de vista nutricional, lo del chocolate de esta mañana del Congreso y el caldito de después, esto es conveniente, ¿no?
Sí, viene muy bien por dos temas, por el nutricional y luego por el de la temperatura.
Muy bien. ¿Ha tenido usted algún paciente rebelde aquí en el Congreso, de estos que les pasa algo y no quiere de ninguna de las maneras?
No, suelen ser bastante disciplinados, bueno, pero como normal, el resto de la población española, siempre puedes encontrar alguno más reticente a iniciar los tratamientos indicados.
Bueno, ¿tienen algunas obligaciones? Por ejemplo, vacunarse de la gripe. ¿Es obligatorio?
Obligatorio no es nada. Es todo voluntario, pero sí es verdad que cada año vacunamos a más gente de la gripe, o sea que van entrando por ahí.
Bueno, menos mal. No sé si los jóvenes son los más reacios, los mayores los
no, los jóvenes,
conformar.
Lo que pasa es que la edad media de los diputados ha bajado mucho a lo largo de los años y es verdad que ahora tienen una media de 40 años y es difícil que estén muy enfermos o que tengan muchas enfermedades. En ese sentido, ha mejorado la salud del hemiciclo.
Bueno, doctor, ¿hasta qué hora va a estar hoy por aquí?
Hasta las 3 de la tarde.
¿Y después qué pasa?
Después viene otro equipo médico.
Menos mal.
Tenemos cobertura desde las 8 hasta las 9 de la noche.
Doctor Pedro Górgolas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Que vaya bien el día, que no haya mucha tibita que poner.
Esperemos.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Qué poca vergüenza.
Cuánta desigualdad.
Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
¿Sabías que...?
El Congreso de los Diputados cuenta con una gran colección de relojes. Más de 70 franceses de estilo árabe, ingleses, de los siglos XVIII y XIX, isabelinos de la época victoriana, de Napoleón III y de Luis Felipe. Si tuviéramos que quedarnos con uno, tal vez podría ser el reloj astronómico, que da incluso nombre a uno de los escritorios del palacio. Hablamos de un gran reloj de pared creado por Alberto Billeter y rematado, en lo que a ebanistería se refiere, por Agustín Moragas en 1857. En el cuerpo superior están representados el sol, la tierra y la luna, y su posición respecto de las cuatro estaciones. Y en el inferior nos encontramos con un calendario con el día de la semana, la fecha exacta, la hora en España, la ecuación del tiempo, la hora a la que sale y se pone el sol, una representación de la bóveda celeste, tres esferas con el termómetro, el barómetro, el higrómetro. Y a los dos lados también tenemos las esferas con las horas locales de 20 ciudades del mundo. En total, más de 20 esferas.
Buenos días, Madrid.
Son las 11 y 46 minutos de la mañana. Seguimos emitiendo Buenos Días Madrid de Onda Madrid en directo desde el hemiciclo, desde el mismo hemiciclo del Congreso de los Diputados, rodeados de personas que desde las 9 y media de la mañana están dando vueltas por aquí, conociendo los escaños de sus políticos favoritos o no, dando vueltas por el Salón de los Pasos Perdidos, diciendo esto que decimos todos, pero qué pequeño es el hemiciclo cuando lo vemos a primera vista, buscando los disparos de Tejero en el techo. En fin, estas cosas que se repiten año tras año, pero que siempre producen muchísima ilusión. Gloria Talavera, por ejemplo, debe estar con alguien de este hemiciclo. No la veo en este momento, pero en algún sitio está. Gloria.
Hola, recorriendo muchas estancias y saludando a mucha de la gente que está trabajando, Eli. Recordamos, por ejemplo, el año pasado, por estas puertas de jornadas abiertas, pasaron más de 12.000 personas. Imagínate lo que supone en cuanto a protocolo de seguridad. Pues aquí están, entre otros bomberos, David y Eugenio, que vienen del Parque de Manuel Becerra para garantizar que todo esté en orden. Cuéntanos, ¿qué tal, David? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues de momento tranquilo. No ha habido nada reseñable.
Bueno, hace algunos momentos estabais supervisando un baño desde donde parecía que salía humo, se había mezclado algo de unas obras, incluso con laca, que alguien se ha echado de más, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, ha sido un pequeño sustillo, pero nada, se revisan las cosas y está todo muy controlado aquí.
Cuando un bombero entra al Congreso de los Diputados, ¿qué es lo primero que mira? ¿A los tiros o el plan de evacuación de emergencias, por ejemplo?
Bueno, hoy el plan de evacuación, sin duda todo lo relacionado con la seguridad. Luego, en los momentos más tranquilos, pues sí, aprovechas como todo el mundo para ver los tiros.
¿Qué es lo que más te llamó la atención de la primera vez que viniste aquí?
Personalmente, lo que todo el mundo dice, que el hemiciclo es más pequeño de lo que se ve en la tele. Y en cuanto al trabajo de bomberos, la seguridad y lo controlado que está todo.
Y la seguridad, Eugenio, que te voy a dar paso a ti, que también eres uno de los veteranos del cuerpo que hoy está aquí. Muchísima gente, claro, y eso es importante para vosotros, tenerlo todo controlado.
Sí, evidentemente, en el momento que es un edificio de cierta singularidad, que hay mucha gente, pues evidentemente siempre tiene que haber un equipo de bomberos que esté aquí de retén y, bueno, pues controlando al máximo que el personal esté todo de acuerdo y esté todo perfecto.
Vigilando esas salidas, decíamos, de evacuación o posibles incendios.
Sí, cualquier cosa que nos llame la atención, pues ahí vamos.
¿Dónde estaba David cuando se aprobó la Constitución?
Yo todavía no había nacido, Yo todavía soy más joven que la Constitución.
¿Del 80 me has dicho?
Sí, eso es, del 80.
¿Ya naciste en plena democracia?
Sí, sí, es lo que yo he conocido.
¿Y Eugenio dónde estaba cuando se aprobó esta Constitución?
Pues por aquel entonces tenía 13 años y estaba en un colegio aquí en Madrid, estaba en el Padre Claret, y me acuerdo perfectamente porque, bueno, pues fue un día bastante, bastante señalable en la vida de cualquier persona.
¿Tú apreciaste con esos 13 años el cambio de lo que supuso pasar de una dictadura a una democracia y la llegada de una nueva Constitución?
Sí, porque evidentemente me tocó vivir la transición. Y aunque, bueno, pues era pequeño, relativamente pequeño, pues la verdad es que esas cosas marcan bastante, sí.
Estamos esta mañana he visto que mucha gente se para a hacer fotos con los políticos, con los ujieres, que hay más de 70 por aquí, también haciendo perfectamente su trabajo, con los bomberos seguro que también esta mañana hay gente que se quiere fotografiar.
Sí, también. Es algo normal. El uniforme, el rojo de los camiones llama a la gente, entonces aquí también no es distinto.
Eugenio, y no os negáis a esas fotografías, ¿no?
No, en absoluto. Nosotros encantados.
5 compañeros, ¿no? Estáis aquí realizando esta labor hoy y mañana.
Eso es, estamos hoy y mañana durante todo el día y seguramente el día 6 también estemos aquí.
¿Cómo se prepara un protocolo de estas características? ¿Se viene antes a revisar todo?
Bueno, esto se revisa durante todo el año. Constantemente se está haciendo visitas, se están haciendo simulacros y se viene con los deberes hechos.
Muy bien, pues muchísimas gracias, David, Eugenio, 2 de los bomberos, Eli, que hoy están garantizando, entre otras cosas, nuestra seguridad. Salía humo de uno de los baños.
Vaya.
No sabían que había obras,
se
mezclaba con laca. Todo se ha solucionado, todo el mundo tranquilo. Y para eso están ellos, para esos pequeños sustos. Recordamos, y es que pasan por aquí en estos días más de 12.000 personas, imagínate, ¿no? El protocolo tan interesante que tiene que tenerse preparado al detalle.
Y importantísimo que estén ellos, que nos da muchísima seguridad saber que están velando precisamente por la seguridad de todas las personas que pasan estos días por el Congreso de los Diputados. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Que voy a seguir un ratito con Elena Salguero, que ya saben ustedes que está aquí, que ha venido hasta el Congreso de los Diputados. Sergio, que se ha venido con un disco, en fin, debajo del brazo, que es una auténtica maravilla.
Un disco, además, que presenta este miércoles aquí en Madrid, en la SGAE, en la Sala Manuel de Falla, pero antes de presentarlo allí, lo presenta aquí para toda la gente que está visitando y pasando por esa jornada de puertas abiertas del Congreso de los Diputados.
Bueno, hay gente que pasa por aquí y dice, pero qué joven, es que te han oído la voz hace un ratito que nos interpretabas el primero de esos temas del disco, tema precioso, titulado María. Y dice, pero qué jovencísima es, pero ¿cuántos años llevas tú haciendo música, Elena?
Pues, bueno, desde que tengo conocimiento, más o menos cantando, como sabía, ¿no?
Así te arrancabas con cualquier cosa.
Sí, yo me acuerdo que siempre me ha gustado cantar y ¿para qué mentir? Yo cantaba los portales de donde vivía yo, que había una reverb ahí, había un sonido genial,
en
me acuerdo,
Getafe.
De pequeña en Getafe, ajá, efectivamente. Pero bueno, profesionalmente a partir de los 20 años ya decidí que ese era mi camino y que tenía que, bueno, que iba a pelear por esto, que iba a trabajar duro, que es lo que hace falta.
O sea, que llevas ya unos cuantos años peleando por ese sueño, sí, que ya se ha cumplido, que se ha materializado en este disco que lleva tu nombre.
En concreto este disco llevamos preparándolo como 4 años, o sea que no es una
cosa
así de la noche a la mañana, porque hace falta reunir muchas cositas, muchas piezas, ¿no? Hasta que...
Bueno, ¿quién te iba a decir a ti que te ibas a estrenar cantando en directo el disco en el Congreso de los Diputados?
Desde luego que no me lo esperaba, yo estaba pensando...
¿Qué acústica tiene esto?
Pues buena, lo que pasa es que claro, ahora mismo tendría que estar sola o sin...
Para comprobarla, ¿no?
Para saberlo, efectivamente.
Oye, que la gente antes empezó a cantar y dicho, por favor, silencio, un respeto para el artista, esto que es un bulle constante,
claro,
ha conseguido que todo el mundo se calle,
sí, es
y esté atento,
claro,
¿no? A lo que cantabais y contabais.
Han sido muy respetuosos, muchísimas gracias.
Bueno, pues vamos a volver a pulsar ese respeto. Vamos
ya,
a cantar
Melón, ahí a la guitarra.
Otra, claro que sí, Melón. Por cierto, que no tienen micro, hijo mío. Sí tienen micro. No tiene micro, tiene un micro que no funciona, pero que sepan ustedes que Melón Jiménez es la persona que está tocando la guitarra en directo.
La guitarra colorada.
Bueno, preciosa. ¿Qué vamos a cantar ahora, Elena?
Vamos a hacer El viento,
ajá,
que bueno, es un tema muy alegre. Espero que os guste y os deje un buen saborcito ahí.
Venga, pues vamos con Elena y su viento en directo desde el Congreso de los Diputados en Buenos Días Madrid, de Onda Madrid. Cuando quieras, Elena.
Cuando salga el sol, sé que estaré junto a ti. No quiero nada más que despertarme contigo. Y de acuarelas todo de color va dibujando sonrisas llenas de ilusión. El viento de mis sentidos, oh, y se amenaza una tempestad. corazón bajo tu pecho, tus pasos son mi camino. En tu sonrisa está mi habitación y entre tus manos no hay prisa, tiempo ni temor. Quiero quedarme contigo. Oh, oh, oh. Y si amenaza una tempestad, sé que ningún mar en calma hará tu capitán. Y si amenaza una tempestad, yo no queda la verdad. Que el viento que lleva tu son con él.
Gracias. Elena, que muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. No es fácil cantar delante de tanta gente en un fin, en una jornada.
Es inusual, pero siempre está bien porque, mira, hay que aprender, hay que cantar en todos los sitios, hay que llevar música a todos los rincones.
Bueno, el día 5 de diciembre, ¿no, Sergio? Recuérdanos
la
cuando
presentación. Sale.
El 5 de diciembre, presentación a medios en EGAE y el 9 de febrero en Getafe, en el Teatro García Lorca, también voy a estar cantando y me hace mucha ilusión, les espero a todos.
Bueno, después de haber pasado por aquí, ya, en fin, esto está chupado, ¿qué se suele decir, ¿no, Elena?
Muchísimas gracias por recibirme y por dejarme pues mostrar mi música y
oye, yo creo que el maestro puede hablar ahora.
Sí, pero, bien.
Pero Jiménez,
sí.
Bueno, ¿cómo ha sido trabajar, colaborar, aportar tu granito de arena en ese trabajo de Elena Salguero?
Pues ha sido algo muy especial poder ahí darle unos tintes de color y apoyar un poquito lo que es su voz, que tiene una voz muy bonita y que transmite mucho y emociona mucho. Y nada, ha sido una vivencia muy bonita en mi vida.
¿Y lo de tocar aquí, en el pleno, lo de tocar aquí en el hemiciclo?
Pues nada, es algo original que es memorable también, que lo recordaré, que sí, nunca he tocado aquí y la verdad es que tiene esto un ambiente especial. Aquí se han vivido unas cosas, pues imagínate lo que se ha vivido aquí.
Pues mira, pues por las pantallas gigantes se te está viendo ahora, mientras hablas.
Se ha ido viendo la actuación.
Ahí lo dejamos. Nada. Muchísimas gracias a los dos. Gracias por haber venido.
Muchas gracias a vosotros.
En fin, Sergio, que te voy a dejar que te vayas corriendo.
Venga, me voy por aquí, por los escaños.
Más personas. Ya tengo conmigo a mis tertulianos de hoy porque vamos a mantener nuestra tertulia de mediodía en Buenos Días, Madrid. Charo Zarzalejos, muy buenas. Espera,
muy buenas.
Que le he pillado con el micro Madonna fuera de...
Ahora.
Bueno, parecéis todas, en fin, cantantes de grandes espectáculos, sí, con el micro.
Precisamente.
Bueno, unos cuantos años pasando por aquí, ¿no, Charo? Bueno,
pues mira, he hecho el cálculo y yo creo que he estado aquí unos 27 años en el que esto ha sido mi segunda casa.
Estás tú como el doctor Pedro Górgolas, que lleva
ahora
28.
Ahora ya...
Menos.
En fin, ya bastante bueno, menos, pero 27 años.
Casi nada. No sé cuántos lleva Esther Jaén.
Es más
pero...
joven, es mucho más joven.
Pero lleva unos cuantos.
Estoy
también,
más
¿eh?
Más joven, pero desde el año 92 estuve siempre aquí. Y sigo viniendo, o sea que fíjate.
Pues estamos en lo mismo, en 26 años, ¿eh?
Ya hay diputados que son
no,
mucho 80, más
desde
jóvenes.
El, que,
desde el 92.
Ah, el 92. No, sí. No, no, creo el 82. Vino de primera comunión.
Ahora hay diputados que pueden ser nuestros hijos. Casi.
Bueno, habla por ti.
Habla por mí.
Perdona, habla por él y por
hablo
Pedro.
Por mí,
que Pedro Mansilla también. Pedro, muy buenas.
Buenos
bienvenido.
Días, buenos días, muchas gracias.
Bueno, que enseguida vamos a empezar a comentar toda la actualidad que pasa evidentemente por las elecciones andaluzas, pasa evidentemente por el Congreso de los Diputados, por estas jornadas. Vamos a analizar si son útiles, si no, tiene ese tipo de cosas. Llegan las noticias a Onda Madrid, enseguida volvemos porque tenemos por delante una hora más de Buenos Días Madrid.